Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida. Everyone across the world.
Son las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias. Te saluda de nuevo Cristina López Schlichting. Si es la primera vez, es posible que estés en cama a mediodía, que te conozco. Pero bueno, estamos aquí para animarte, para sacarte las sábanas, para que puedas poner una sonrisa desde el comienzo del día. Y me gustaría contarte una historia particular que tiene que ver con la Premio Nobel de Literatura. Es una señora que conocemos poco en España. Apenas se ha publicado uno de sus libros relativo a la catástrofe de Chernobyl. Y a veces ocurre que un nombre en la prensa te pasa desapercibido porque sencillamente ni te suena. Esta señora tiene la particularidad de que es periodista y ya la circunstancia de que se premie a una persona que ejerce nuestra profesión es totalmente nueva, no se había dado con antelación. Svetlana Alexievich lleva una vida paseándose por lo que había sido la Unión Soviética, por Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán, lo que fueron todas las repúblicas que constituyeron el universo soviético. Y ha cubierto pues desde los problemas de Chernobyl hasta el conflicto checheno. Pero todas sus obras y todos sus libros y todas sus crónicas tienen en común la búsqueda de una persona, de un ser que ella tiene perfectamente identificado, de una especie a la que ella dice pertenecer. El Homo Sovieticus. Ella dice una cosa impresionante. Dice, el comunismo tenía un proyecto insensato, rehacer al hombre viejo, el antiguo Adán. Y le salió bien. Quizá fue la única cosa que le salió bien. En el espacio de 60 años y pico, en el laboratorio del marxismo-leninismo, creó una suerte de hombre particular, lleno de miedo y de odio. Es muy impresionante lo que cuenta Svetlana Alexievich. Dice que este hombre está desapareciendo, evidentemente, desde la caída del muro, el régimen comunista no ha podido seguir educando, pero sigue encontrando personas de mediana edad en todas las repúblicas soviéticas con unos rasgos en común que a ella le alarman extraordinariamente. Habla de gente llena de recelos que consideraba normal rutinas miserables, como hacer colas de largas horas en los establecimientos, aclamar al líder de forma obligatoria o recibir noticias de deportaciones con total naturalidad. Cuenta, por ejemplo, en qué medida era habitual tener una pena de tener vetada la correspondencia, la posibilidad de acceder al recibir y mandar cartas durante 10 años. Relata cómo estas personas estaban familiarizadas con el hecho de estar enjaulado en tu propio país, o como mucho, alguna vez recibir permiso para trasladarte a algún otro de los países del este, de los países más allá del telón de acero. Estaban también familiarizadas con la captación clandestina de la radio internacional y se asombraban cuando una naranja o un plátano que venían de Cuba, que constituía el único nexo caribeño con el mundo soviético, les permitían ver una fruta exótica cada 5 años, cada 10 años. Svetlana nos recuerda que esa forma de colectivización se extendió desde 1917 hasta 1989 y que ha generado toda una generación de personas absolutamente marcadas. Lo que ella cuenta no le gusta al poder. Por ejemplo, en su casa, en Bielorrusia, ella es hija de una de estas repúblicas soviéticas, la bielorrusa, siguen sin perdonarle que denuncie la existencia del Homo Sovieticus, y el régimen de Lukashenko, que es una de las dictaduras actuales, le tiene vetada la aparición pública en Minsk, en la capital de Bielorrusia. Pero ella, con absoluta bravura, ha seguido denunciando esta cuestión. Lo digo, que me alegra el premio Nobel que le han dado a Svetlana Alexievich, no solamente porque es una escritora ejemplar y una colega periodista, sino porque creo que pone el dedo en la llaga con relación a algunos sucesos bien cercanos que en estos momentos estamos viviendo. Aquí en el sur de Europa hay gente que está hablando de la necesidad de colectivizar de nuevo de crear cooperativas autogestoras, desvincularse de Europa, volver a fundarse como entes autárquicos como los del franquismo y romper los nexos con el entorno que intentamos establecer en torno a Bruselas. En realidad, lo que estamos viendo estos días en Cataluña es asombroso. Lo que dice la CUP, concretamente, las exigencias de romper con la legislación europea y la legislación europea española, las exigencias de lanzar la secesión independentista ya, que hemos escuchado esta semana, están justo en la línea del Homo Sovieticus. Así que convendría que algunos líderes leyesen a Svetlana Alexievich, la nueva premio Nobel. Bueno, pues abrimos tertulia. Están con nosotros Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenos días a nuestro psicólogo. Está también Javier Peña, nuestro experto en empleo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y para completar la tertulia de hombres, que esto me encanta, liderar la tertulia de hombres me encanta, está José Miguel Gaona desde Nueva York. Muy buenos días.
Good morning from New York.
Morning, friend. How are you?
Pues regular, porque son las 6:11 de la mañana, amigos.
O sea que estás en pijama y con una taza de café atendiendo a los oyentes.
En absoluto. Siempre que estoy en la copa llevo al menos una pajarita. Y por supuesto que voy de etiqueta. Faltaría más.
Qué cinismo que te conozco.
Bueno, estoy aquí, oye, ya vestidito, duchado, todo.
Le va a encantar el tema, yo creo, a nuestros oyentes, porque tiene tela, ¿eh? ¿Cuántas veces pensamos que no tenemos los ingredientes, los palitos necesarios para ser felices? Que si nos tocase la lotería o si cambiase radicalmente nuestra circunstancia vital, pues rebosaríamos de emoción. Resulta que hay un estudio del Sindicato Mundial de Futbolistas, FIPRO, que ha revelado que los futbolistas profesionales y buena parte de los más punteros no son en absoluto tan felices. De hecho, han registrado que los trastornos mentales, digamos los trastornos psicológicos, los problemas personales, están más extendidos entre los futbolistas profesionales en activo que entre la población general. Y han hallado una sólida relación entre lesiones graves y cirugías y bienestar mental de los futbolistas. Han hecho el estudio entre 607 futbolistas en activo y 219 retirados. O sea que realmente es una cosa a la que cabe prestar atención, ¿no, Pedro?
Cabe prestar atención. Bueno, también nos puede sorprender que un colectivo como el de los futbolistas, que está tan sumamente, bueno, pues a veces pues envidiado, ¿no? Que parece que tienen todo, que parece que es muy fácil incluso llegar a todo. Simplemente hablan muchas veces las personas de talento. Yo he oído hablar durante muchísimo tiempo de esa asistencia a todos estos clubes, del talento, y que solo y exclusivamente el talento es el necesario para llegar a conseguir cosas y metas, ¿no? Pues bueno, pues no. Quienes estamos detrás de todos esos chicos pequeños que nos entran a edades muy tempranas, edades pues que hablamos de benjamines, niños de 8 o 9 años, que empiezan incluso a competir en grandes clubes con grandes exigencias, hablamos de deporte de alto rendimiento, observamos cómo el que no sean cuidados en determinados aspectos psicológicos pueden influir muchísimo, no solamente ya en el talento, que muchos se quedan por el camino, sino en su propio desarrollo psicológico, psicosocial, y es la eterna polémica que tenemos nosotros con todos esos entrenadores, con todos esos padres, con todos esos directivos, es decir, con todo ese mundo del deporte. No me extraña la encuesta, realmente es bueno que salga estos datos, y sobre todo tenemos que hablar de que hay mucha depresión, muchísima ansiedad, sobre todo muchísima ansiedad en este tipo de colectivos, y que incluso en el deporte de élite, de alto rendimiento, se oculta pues porque realmente, claro, ¿cómo podemos decir que un jugador de élite tiene un trastorno de ansiedad o que tiene y pasa por una depresión? Pues claro, todo esto se oculta.
Es muy interesante que lo abordemos porque ¿cuántas veces nos preguntamos cómo ser felices y envidiamos el destino de los demás? Y ahora resulta que tiras de la manta y los otros tienen una cruz más grande incluso que la tuya. Fíjate las cifras, por poneros ya el tema ahí para que opinéis sobre qué genera la felicidad y cómo ser felices. Indica que el 38% de los futbolistas en activo, fijaos, casi el 40, tienen síntomas de depresión o de ansiedad. Que uno de cada cuatro tiene problemas para conciliar el sueño. y que casi el 10% de los futbolistas en activo abusa del alcohol. En el caso de los retirados es uno de cada cuatro.
Sí, sí, vamos.
Bueno, yo estoy asombrada, ¿eh?
El futbolista cuando se retira, nosotros asistimos muchísimo, ¿eh? Cuando pasa de esa práctica continua de un estado de alerta brutal, permanente, ante determinado rendimiento, pues claro, no saben adaptarse a la nueva situación. Y es un momento shock.
Perdóname, el caso de Jesús Royán, no es de fútbol, pero es de waterpolo, que una vez que terminó su exitosa carrera deportiva, cayó en la depresión y acabó con su vida. Realmente.
Claro, es decir, no tienen recursos, Javier, Cristina, José Miguel, no tienen recursos para ellos mismos hacer ese proceso mental que realmente les adapte y que les meta en un mundo real, no en ese mundo tan solamente artificial que es el mundo de la élite, de los periodistas, del dinero. Sí,
sí. Pero podríamos llegar a decir, Gaona, bueno, ahora me comentas lo que ibas a decir, que verse, digamos, involucrado en una carrera de tanto éxito puede llegar a constituir un riesgo.
Sin lugar a dudas, y resulta paradójico, ¿verdad? Pero me da la impresión, por ejemplo, todos conocemos también, y algunos como tú, como yo, como Pedro, a Pedro Aguado también, justamente, además fue del mismo equipo de Royán. Tuvo problemas con drogas, tuvo problemas con el alcohol, afortunadamente los ha superado y se ha convertido en un referente a nivel nacional para jóvenes, ¿no? El estar detrás constantemente de ese éxito que muchas veces no llega es paradójico, pero resulta un verdadero aliciente a la hora de establecer objetivos en la vida. Pero hay de aquellos que en un momento dado, por lo que se ve, llegan a alcanzar ese sueño. Porque parece que si lo único que se hubiesen establecido en esa vida es esa meta, cuando lo han alcanzado, sufren muchísimo por varias razones. Quizá una de ellas es porque quizá no tienen otras metas después de esa, no se les ha ocurrido. En otras porque quizá la meta era un mero espejismo, ¿no? A la hora de proveernos de esa felicidad. Es una cuestión, yo creo, mucho más de actitud que de metas que podamos conseguir. Y yo creo que ahí podemos dar quizá la primera clave del día de hoy. Es una historia que tiene que ver más con actitud, cómo se viven ese tipo de cuestiones.
A mí me interesa sobre todo el tema de los futbolistas desgraciados, vamos a llamarlo así, ¿no? De este estudio que revela estos gravísimos problemas.
Pobres miserables.
No, quiero decir, porque es que constituyen el arquetipo de la felicidad. O sea, los ves ahí guapos, fuertes, jóvenes, con unas tías impresionantes, unos cochazos que te mueres, y dices, yo quisiera ser así. Y resulta que a lo mejor eso tiene muy poco que ver con la felicidad. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, claro, porque eso es muy efímero y porque eso es puntual y porque José Miguel está diciendo, es cuestión de actitud muchas veces. Es decir, la felicidad, la constancia en una percepción de felicidad va a consistir en que la actitud esté dirigida hacia este tipo de objetivos, ¿no? Sucede que, claro, la actitud se entrena, ¿eh? Es decir, la actitud se aprende en estados, se aprende a canalizar las emociones. Tantas veces hemos hablado de las emociones, pero es que estas personas no saben afrontar el miedo, no saben afrontar, por ejemplo, la tristeza, no saben hacer todas estas cosas y, claro, viven el momento, que no viven en el presente, porque a nosotros nos gusta decir que una de las claves para ser felices es aprender a sacar provecho del presente, pero es que estas personas viven del momento, no del presente, y por lo tanto no se marcan que después de toda una serie de años van a tener que seguir viviendo, y cuando se les acaba no están preparados.
Claro, por un lado, perdóname, Cristina, porque lo sugiero como preguntas en voz alta, ¿no? Por un lado, eso que comentaba Pedro, de hasta qué punto ellos están mentalizados de que ese tipo de situaciones son circunstanciales, porque no sucede solamente en el mundo del deporte. Hay muchas personas que de repente reciben el éxito, sobre todo a través de los medios de comunicación, que les dura durante un tiempo, y después acaban convirtiéndose en eso que se llama muñecos rotos, ¿no? Y que, uh-huh, que realmente tiene consecuencias terribles. Y en concreto, en cuanto al mundo del deporte, ¿hasta qué punto ellos son conscientes o ellos están viviendo su propio sueño o viven el sueño de otros? Porque en muchas ocasiones acceden al deporte de élite a través, digamos, de una obligación que les marcan los propios padres, que a lo mejor son futbolistas.
O la sociedad, ahora que lo estás diciendo,
claro.
Porque ellos están de tal manera, digamos, metidos en el papel de héroes sociales.
Claro.
O sea, si ahora hay por antonomasia alguien que es un héroe social,
sí,
es el futbolista,
sí,
de
sí,
élite.
Sí, sí.
Que realmente ni siquiera se puede apear de este papel. Os voy a dejar ahí esa pregunta y se la dejo también a los oyentes. Enseguida volvemos para hablar de la felicidad y de la felicidad de los futbolistas de élite.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de los fósforos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo no soy examinador, soy un examinado.
Nosotros estábamos en Marruecos y teníamos una...
Yo, los niños de ahora, que no saben nada, ¿eh?
Aunque el Roquefort no te guste, pues Roquefort con espinaca.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde, la hora de los fósforos con Carlos Herrera.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Chuleta o lomo de vaca a 12,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Eres listo o inteligente?
Inteligente.
Lo he visto en tus cristales progresivos Kummer 4K inteligente de Vision Lab.
Se oscurecen y aclaran dependiendo de la luz, de día o de noche.
Tú lo que eres es un listo.
Kummer 4K inteligente de Vision Lab. La evolución de los mejores progresivos de la historia.
Ahora el segundo par de Kummer 4K inteligente gratis.
Solo en Vision Lab.
La vuelta al trabajo, al curso y los análisis de sangre. Bueno, el momento en el que el análisis revela que tienes colesterol es irreversible. Ese colesterol, doctor Tocavens, es para siempre.
Así es. Puedes bajarlo. Es más, debes bajarlo. Pero como te va a acompañar durante toda la vida y vas a tener que tomar esa pastillita todos los días, todas las noches, para controlar y bajar ese colesterol, tienes que asegurarte de que el producto que utilices es muy eficaz, absolutamente eficaz, pero también que es absolutamente seguro, porque serán muchos años que te acompañará a lo largo de cada día. Oxicol es el producto hoy por hoy más eficaz, bajando las tasas de colesterol, y también el más seguro, porque no te va a dar ningún efecto secundario. No lo olvides, una cápsula por la noche de Oxicol te ayudará a bajar el colesterol.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López, Sneak Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¿Viven su vida o viven la vida que todos desearíamos vivir? ¿Están atrapados en un arquetipo? Los futbolistas de élite, resulta que según un estudio, no son tan felices como parece. Uno de cada cuatro no puede dormir, un 10% abusa del alcohol, el 38% tiene síntomas de depresión y ansiedad. ¿Vosotros qué opináis de lo que sugería Javier Peña, que es de lo más interesante?
Vamos a vivir, es decir, si tenemos que responder a ¿viven el papel que la sociedad les genera? Desde luego que sí. Viven en el papel que la sociedad les genera, que les impone, incluso les exige, y sin asistencia muchas veces. Y luego con todos otra serie de intereses que, bueno, hemos hablado de los intereses de los padres, Javier lo decía, pero olvidamos que en todo este entramado hay un papel de los mediadores, que son esas personas que les dirigen, esos ojeadores, esos
manager, ¿no?
Los managers, que desde luego desde pequeñito empiezan, y yo lo digo así, a traficar con este tipo de personas. Y claro, ojo, es que les ofrecen tanto, les ofrecen grandes equipos, dinero. Ahí es donde entran ya en una rueda de exigencia, en unos niños primero, luego en unos jóvenes, luego adultos que no son capaces de llevar. Por lo tanto, fijaros qué cantidad de intereses sociales hay en torno a estas personas.
Sí, sí, tanto es así que incluso, visto desde fuera, perdón, da la impresión que hasta el tipo de pareja muchas veces también lo llevan a rajatabla. Yo creo que no hay profesión que se empareje con más modelos, aparte de... ¿no?
Es claro,
verdad,
claro, es contra natura que un futbolista se case con una gorda o con una señora calva.
O una chica normalita, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, vemos todas las noticias del corazón y cada dos por tres la asociación, por ejemplo, fútbol modelo, se ve. Eso podía sonar a qué suerte tienen en un momento dado por chicas tan guapas, pero claro, las modelos, como es lógico, ¿no? Tampoco van acompañadas en el kit con un cerebro correspondiente a su valía. No quiero
bueno,
decir tampoco lo contrario.
El mundo del fútbol está teñido de intelectualidad.
Efectivamente, sí, sí.
Es cierto, no, lo que me refiero, como estamos hablando desde el punto de vista del futbolista, evidentemente se ven obligados, por ejemplo, a tener esos supercochazos, se ven obligados a tener esa supermodelo y enlaza con lo que estabais hablando de tener esa inercia, ¿no? Pero claro, eso es, quizá lo de futbolista, fíjate, desde el punto de vista social pudiera ser casi una caricatura del resto de la gente, pero los demás tampoco estamos exentos de ello, cuidadito, en relación a intentar también tener ese éxito, a lo que nos han enseñado desde pequeños, a lo que la sociedad espera de nosotros, a lo que nuestra propia familia en un momento dado nos ha demandado. Y en vez de hacer o vivir la vida que nosotros queremos, acabamos viviendo la vida que otros quieren para nosotros.
Madre mía, ¿y eso cómo podemos detectarlo?
Hombre, eso se puede detectar desde el momento en el que, bueno, si empezamos a analizar lo que José Miguel dice, que es polémico, porque ahí sí que añade datos, bueno, importantes, porque diríamos los niños no están capacitados para elegir, eligen por ellos, les dirigen, pero bueno, efectivamente, ¿cómo se puede esto detectar? Pues cuando realmente les cargamos a los chavales de actividades, de propuestas que son solo y responden solo a nuestros sueños, a nuestras frustraciones y no hacia una verdadera planificación y racionalización de lo que tiene que hacer la persona, pues para luego llegar a ser autónomo, independiente, capaz de él mismo situarse en la vida sin necesidad de que tenga que estar mirando siempre de reojo a todos, ¿no? Estas son las claves. Es que los niños nos van dando, desde pequeñitos, nos van dando datos de que eso no les gusta, no están satisfechos con lo que hacen. Ahí es donde yo decía que, claro, ahí está la frontera, saber detectar hasta qué punto eso les conviene, ¿eh? O simple y exclusivamente son fruto de nuestras propias ilusiones y frustraciones.
Mira, fíjate qué interesante. He estado viendo las estadísticas en Estados Unidos acerca de cuáles son aquellas cosas que en un momento dado pueden predecir la felicidad en aquellos estados, ¿no? Donde la gente es más feliz, una especie de hedonómetro. Y bueno, se mide, por ejemplo, entre otras cosas, por un bajo índice de depresión. Fíjate qué otra cosa que interesante. Los estados donde duerme mejor la gente. Por ejemplo, en Dakota del Sur, etcétera, donde comen mejor. Y luego vienen otra serie de factores que me han parecido muy interesantes. Aquellos lugares donde la gente hace más deporte. Es decir, no estamos hablando del deporte profesional, evidentemente, ¿no? Sino también debe ir asociado esto
a tener mayor tiempo.
A la vida sana, tener más tiempo libre para hacer lo que uno quiere. En principio, el que no es profesional, digo yo, no está especialmente abocado a hacerlo por obligación. Evidentemente, también otro factor donde menos se suicida de la población. Donde menos se trabaja, es curioso, pero es uno de los factores predictivos. Y luego hay otros que miran como hacia
el futuro.
Vivir
para trabajar y no trabajar para vivir. O sea, no, trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
Exacto, sí. Y otros, fíjate qué interesante, que miran hacia el futuro. Y son estabilidad laboral. Es decir, de alguna manera, no tener el temor de que pasado mañana
el
no
miedo atroz
trabajo.
Que produce la zozobra.
Oye, y aquí viene la bomba. A ver, oyentes y mesa que estáis ahí. Dice, tiene que ver con el dinero. Pero fíjate que es curioso. No con tener poco dinero ni con mucho dinero. Han averiguado que aquí, al menos en Estados Unidos, una cifra para España es alta, creo yo, ¿no? Pero de unos 75.000 dólares al año es la cifra ideal, que serían unos 5.800 al mes. Es decir, es una pasta, ¿eh? Vamos
Hombre,
a dejarlo
una
claro.
pasta gansa.
Sí, ya. Pero han descubierto que los que ganan mucho más que eso no son más felices. Tampoco los que ganan menos lo son. Es como tener pasta, tener un montón de pasta, tampoco una barra de
hipermillonario. Hacer frente a tus necesidades de forma muy desahogada, pero no dan a dar en la abundancia. Bueno, como veo
y ahora
que...
iré dando otras claves que también son muy interesantes.
Nos vamos a ir a las noticias, que tengo aquí un montonazo de temas para la tertulia masculina.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, Banca Premier.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol. Es Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.